La situación de los el profesorado y los estudiantes a nivel nacional determinaron que hoy 12 y 13 habrá ya cese de actividades por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Estamos haciendo contacto ya con el licenciado Juvenal Carrillo, que viene del CIMAT, y de paso también vamos a hablar con el presidente de la CU, el licenciado Luis Eduardo Correa Balbuena, donde nos van a contar por qué se da este cese de actividades. Iniciamos por saludar al licenciado Juvenal Carrillo. Muy buenos días.
Hey, Martica, y al equipo de este prestigioso medio de comunicación, muy buenos días, y para toda la audiencia de esta emisora, y igualmente a los maestros y maestras del departamento y del municipio de Yopal.
Licenciado Juvenal, estábamos escuchando hace algunos instantes a la secretaria de Educación del departamento de Casanare, la licenciada Elizabeth Ojeda, donde hablaba que el gobierno nacional y las administraciones territoriales pues están haciendo lo propio para poder dar paso al proceso de alternancia. Sin embargo, ustedes a nivel nacional han hecho un análisis que no es conveniente, y quisiera por favor arrancar por ahí. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Por qué se da esta protesta inicialmente, teniendo en cuenta las necesidades que se presumen hay tanto en la infraestructura tecnológica como en la infraestructura académica, como también en el servicio de conexión?
Sí, Martica, y pues estimada audiencia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación desde un principio ha venido haciendo un análisis, porque hay que iniciar diciendo, Martica, que esta pandemia dejó al descubierto pues, que la educación pública en Colombia está en un abandono muy grande. Porque pues la inversión ha sido muy poca y los recursos que hay destinados para la educación no son suficientes. Y eso pues está ya visto en todos los ámbitos de la educación en todo el país. Entonces, pues partimos de ahí y haciendo un análisis y con las estadísticas que hay, entonces exigiéndole al gobierno nacional pues que haga los ajustes presupuestales y haga las inversiones necesarias para que la educación pues llegue a todos los jóvenes y los niños del país, y pues que así no haya traumatismo en la misma. Y entonces partimos de que se debía hacer eso, y el gobierno pues por intermedio del Ministerio de Educación, lo que pues, como todos sabemos, había empezado diciendo que se regresaba a la presencialidad por la estrategia de alternancia a partir del 1 de agosto. Nos opusimos rotundamente porque lo que ustedes ya conocen, ¿qué pasa? Lo uno, no están dadas las condiciones, porque estamos en un momento que el nivel de contagio de este virus está en ascenso. Ya vemos aquí en el departamento pues las estadísticas donde van, y en todo el país es lo mismo. Dos, pues que no, las instituciones educativas no tienen la planta física adecuada para poder ir a la presencialidad con un distanciamiento y con todos los protocolos que se requieren para que no haya el mínimo riesgo de que los estudiantes vayan a adquirir el virus. Y eso pues también viendo que en las instituciones educativas no solamente están los estudiantes, están los docentes, y además de que los estudiantes y los docentes y todos los funcionarios de cada una de las instituciones educativas tienen enfermedades pues como la comorbilidad, y tienen algunas patologías que los hacen más susceptibles al riesgo y a la peligrosidad de su vida y de su salud si llegaran a adquirir este virus. Entonces, por esa razón, nosotros como Federación Colombiana de Educadores estamos diciendo que no. Y tanto así tuvo que decirle al ministerio que si seguía insistiendo, entonces íbamos a una desobediencia civil, porque para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está primero la vida y la salud de la comunidad educativa,
sí,
que el año lectivo como tal, o que de pronto la misma economía y todo lo que pretende el gobierno central en apoyar que se empiece a ir abriendo todos los sectores sin tener en cuenta esa situación. Y también conocemos pues que una cosa es que ahora en el sector de la construcción en una medida, otra cosa es decir que los niños y los jóvenes van a ir al colegio, porque una situación muy diferente en una obra, ¿cómo puede usted como el encargado de eso, de ese personal, poder que guarden la distancia, que tengan las medidas de bioseguridad, que tengan esa disciplina? No, en el colegio es diferente, porque los niños y los jóvenes, ellos van al colegio, además de la situación educativa, es a compartir a la parte social. Entonces ellos no van a tener la disciplina para guardar un distanciamiento, para tener el aseo de las manos, de los pies, todos esos cuidados, y portar los elementos de bioseguridad, tal como dice la norma, para evitar de pronto un posible contagio, como sería en otra parte. Entonces, por esa razón, nosotros nos oponemos rotundamente a que en estos momentos se esté hablando de alternancia, disculpe, de presencialidad por internet, de la alternancia, a sabiendas que hay es que cuidar la población, hay es que cuidarnos y ser muy juiciosos y disciplinados en estarnos en nuestras casas, en salir solamente los días que tenemos nuestro pico y cédula y hacer las actividades necesarias para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida.
Bueno, también tenemos con nosotros al licenciado Luis Eduardo Correa Balbuena, él es el presidente de la CUT Regional Casanare, a quien le damos una especial bienvenida, y es que hoy los docentes han decidido pues regalarnos unos minutos para hablar por qué se genera este paro nacional virtual de 48 horas, 12 y 13 de agosto, e invitamos también a la comunidad a que den su opinión. Licenciado Luis Eduardo Correa, buenos días.
Buenos días, Martica, a su equipo de trabajo y a toda la audiencia de este importante medio de comunicación.
Licenciado Luis Eduardo Correa, desde la Central Unitaria de Trabajadores, ustedes han también se han unido a este ruego, a esta exigencia de los docentes de colocar en riesgo, dicen ustedes, a los niños, niñas y jóvenes en el país. En ese orden, ¿qué es lo que el gobierno nacional ha dejado de hacer para poder asegurar la parte académica?
Martica, vea, desde la Central Unitaria de Trabajadores, lógicamente que la Federación Colombiana de Educadores es nuestra filial y los sindicatos filiales. Al gobierno nacional se le han hecho muchas propuestas, no ha querido atenderlas de manera concertada, contundente. Por eso las centrales obreras, la Federación Colombiana de Educadores, los sectores sociales, los sectores estudiantiles, le radicamos un pliego de emergencia al gobierno nacional el 19 de junio. Un pliego de emergencia donde hay varios aspectos que en esta pandemia hay que tratar con suma urgencia. Primero es el tema de la salud. La salud para el pueblo colombiano, sabemos que cómo está hoy, Martica, está muy grave, y más en esta coyuntura, y particularmente la salud de los maestros de Colombia, que también está en entredicho, como lo venía explicando Juvenal, y es uno de los puntos centrales. El otro punto del pliego de emergencia es una renta básica de emergencia por 6 meses de un salario mínimo, para que el aislamiento y la gente que está sufriendo y padeciendo hambre tenga la posibilidad, porque es que en un país cuando hay pandemia el Estado debe asumir esos asuntos de proteger a su población, y para eso son los impuestos y para eso es la riqueza de un país. Sí. Defender la provisión nacional es otro punto central, y defender el empleo con los derechos, y igualmente el sistema educativo público. Y en el sistema educativo público está el tema de la presencialidad. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores acompañamos la desobediencia civil y acompañamos esta discusión, porque como educadores, como formadores de ciudadanos, a lo primero que hay que tener en cuenta es a la ciencia, a lo científico, no a lo político, a lo científico. Y si lo científico dice no es conveniente, si la pandemia va subiendo, si el contagio es, no hay que arriesgar la vida ni de los escolares, ni de los padres de familia, ni de los maestros, ni de la comunidad en general. Sabemos de la precariedad que existe y le hemos exigido al gobierno, mire, decrete una emergencia educativa para que posibilite darle internet a los estudiantes que no tienen, darle conectividad, darle equipos para seguir trabajando en casa mientras se adecuan las instituciones. Pero ni lo uno ni lo otro, Martica, ni resuelve el problema en pandemia, ni se está alistando en las instituciones educativas, porque el otro tema fundamental es la financiación. O sea, no ha cumplido con los educadores de Colombia en un tema central que es la financiación de la educación. Por eso hay precariedad, hay rezagos en la infraestructura, hay rezagos en la dotación. No ha presentado el acto legislativo que posibilite esa parte. Entonces, esas son unas razones de peso fundamentales que no ha atendido. No ha atendido, y al no atender, pues nos toca, como no podemos ir a la calle, pues sí podemos hacer paros virtuales y decir, estamos de brazos caídos, atienda. Los maestros de Colombia, con su ingenio, su inteligencia, su creatividad, su recursividad, no dejamos caer la educación en cuarentena. Seguimos trabajando en casa. Se ha triplicado el trabajo, se ha duplicado, pero el gobierno no ha hecho una universalidad en la conectividad y en los equipos que requieren. Hay familias que solo tienen un equipo para la mamá, el papá, el niño. Hay otras partes, solo el 4% en el área rural tiene conectividad en Colombia. O sea, eso es una tragedia. Pero más sin embargo, se ha salido adelante. Estamos diciendo, póngale atención a ello y póngale atención a la inversión de emergencia para ello. También se le propuso, señores del Gobierno Nacional, una mesa nacional de diálogo, donde estén los padres de familia, donde estén los maestros, los investigadores, los rectores, los directivos docentes, la academia, las facultades de educación, para discutir temas en pandemia de educación, como los calendarios académicos, las jornadas laborales, los horarios, la pedagogía, la ciencia, la academia. Eso es necesario, pero saca eso una directiva donde dice, vamos a retornar, pero una retornar sin condiciones. Entonces, eso es lo que disgusta, y en eso es que no estamos de acuerdo, y es necesario que cumpla el pliego con los educadores y que cumpla el pliego con las centrales y que se siente a discutir los 6 ejes de emergencia que dejó el Comité Nacional, donde está la Federación ahí.
Bueno, dicen aquí, padres de familia del técnico ambiental, acompañamos a los docentes. El PAE en Yopal es muy demorado. Pues no sé, frente a esta situación, licenciado Juvenal Carrillo González, el PAE tanto en Yopal como en el resto del departamento, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se ha manejado? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con la asociación de rectores? ¿Se conoce cómo ha sido ese tratamiento para los estudiantes?
Sí, Martica, mire, usted sabe que todos los años en esto de la canasta educativa, tanto en el municipio como en el departamento, ha tenido diferentes dificultades. Y esas dificultades se han venido presentando, imagínese, cuando antes de la pandemia, era que había tiempos, temporadas que no había servicio de canasta educativa. Y pues ahorita en el tiempo de la pandemia, cuando más lo requieren los estudiantes, porque usted sabe que estos momentos, pues por la misma situación de que tocó irnos a confinamiento, entonces muchas familias que viven del día a día, su alimento lo buscan están en el rebusque o están en lo que puedan trabajar en uno o dos días de la semana para poder llevar el alimento de su casa. Entonces, han habido muchas dificultades, y pues lo que dicen los padres de familia, o están solicitando, porque ellos nos han pues también llamado y nos han dicho, bueno, colabórenos, miremos entre todos cómo podemos hacer. Sí, han habido situaciones que de demora, y la parte que solicitamos al gobierno departamental, al municipal e igualmente al nacional, es que se le dé prioridad, porque es que mire, van ya 5 meses, vamos ya para casi 5 meses de que inició el problema de la pandemia, y en todos esos procesos se han demorado mucho. Nada más veamos lo de conectividad.
Sí.
Ahí está esa misma situación. Vamos a 5 meses, que ya entramos al 5º mes de que inició el confinamiento. Y hasta ahora están empezando y llevando los procesos para poder garantizarle una conectividad a un grupo nada más de los estudiantes, cuando eso debió ser en los 2 primeros meses haber hecho un plan piloto y urgente para que los docentes y los estudiantes pudieran seguir su trabajo común y corriente en la actividad remota, porque hay que decirlo, esto no es educación virtual, esto es una educación a distancia o remota, donde los docentes y los estudiantes y los padres de familia buscan, echan mano de todas las herramientas que haya a su paso para poder tratar de cumplir con eso. Y por esa razón también hay que empezar a decir que esa es la otra reclamación clara, porque aquí lo que los docentes, las instituciones educativas como tal, han hecho lo que está al alcance, y por esa razón no se ha parado la educación en Colombia, porque las instituciones educativas, docentes y docentes directivos, han hecho lo propio. ¿Y qué han hecho? Los mismos docentes les tocó irse a la casa a convertir su sala de la casa en un aula de clase, colocando el computador que tenía para su hijo estudiar, hiciera sus trabajos y todo, colocándolo al servicio de todos sus grupos de estudiantes que tiene, a lo mismo que su celular, su plan de datos, su plan de internet. Y entonces, esa situación es la que nosotros estamos diciendo y denunciando, que el gobierno no le ha dado la importancia necesaria y no ha hecho lo que tiene que, debió hacer, para mitigar esa problemática tan grande. Porque ya escuchábamos las estadísticas de que en la zona rural máximo un 12% tienen conectividad y el resto no lo tienen. Entonces, estos estudiantes, ¿cómo les toca hacer? Por esa razón, se le triplicó el trabajo en este momento a los docentes. Quiero hacer un énfasis en eso, porque a veces escuchaba uno por ahí críticos que decían que los docentes no querían ir a la presencialidad porque estaban cómodos en su casa. Y entonces, yo le quiero decir a todos los que nos escuchan que eso es lo contrario. Nosotros, para el docente es más fácil estar en la presencialidad, porque va y trabaja sus 2 horas, sus ocho horas, 6 con los estudiantes y 2 calificando y planeando para el siguiente día, para la siguiente semana, y le queda un espacio.
Sí.
Pero ahorita no, ahorita está todo el día, porque a las 6 de la mañana tiene su programación con los estudiantes de 6 a 12 o 6 a 1, y resulta que de esos 40 o 38 a 40, que son los grupos, por ejemplo, aquí en Yopal, entonces el docente programa un encuentro por una de las plataformas, Classroom, Zoom, bueno, cualquiera de ellas, y resulta que a eso no tienen acceso sino por ahí la mitad del grupo, de los 40, entonces 15 o 20. Luego de eso, y tiene que atender todos los 5 o 6 grupos que atienden el día de esa manera, y luego en la tarde entonces empezar a atender a los que no tienen, sino que toca por vía una llamadita. Luego a los que tiene que enviarle la guía, pues, en físico. Es que, Martica y amables audiencia, si ustedes se dan cuenta, mira, a los docentes rurales les ha tocado ir a esperar a salir allá a la salida del pueblo, al señor que va a recoger la leche para enviar las guías, a que las deje en la tienda del señor o en tal casa, para que los niños salgan de allá a la escuela o a la bodega más cerquita o a la casa más cerquita a recoger sus cuadernillos, desarrollar ese trabajo y luego volver a hacer lo mismo. Entonces, se triplicó el trabajo, entonces los docentes están con una carga, sobrecarga laboral. Los estudiantes, pues, igualmente, porque no es lo mismo que el estudiante recibe su clase en sus 2 horas o la hora que tenga, hace su trabajo y el resto lo completa en la casa y listo. No, porque entonces tiene trabajo de las 12 áreas o 12 asignaturas, tiene que responder por todos, y cuando no tiene, como no tiene la facilidad de estarle al docente y para poderle explicar, cuando llama al docente, el docente está en una llamada explicándole a otro docente, a otro estudiante. Y entonces, si el padre de familia no tiene el nivel académico para explicarle, ahí empieza el desasosiego y empieza el estrés del mismo niño, porque no puede resolver su situación. Y el padre de familia y las madres de familia, pues también, porque resulta que el padre y madre de familia, además de que tiene que responder por su trabajo, entonces tiene que estar pendiente que le lleguen, porque a su teléfono es que le llegan los trabajos a sus hijos, y cuando son dos o tres, entonces a cada uno diciéndole, y como no tienen sino ese medio virtual, esa herramienta tecnológica solamente esa. Entonces eso, estamos todos en un estrés muy elevado, sí, en un una sobrecarga de trabajo diaria. Eso es lo que entonces, por eso se solicita al gobierno municipal, departamental y nacional, que primero que todo, entonces, garanticen una conectividad universal. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes y los profesores podamos hacer nuestro trabajo de enseñanza-aprendizaje.
Bueno, dos, conectividad universal, dice usted.
Universal.
Dice usted, licenciado.
Por eso. Porque lo que usted escucharon, yo escuché, estamos escuchando cuando estaban hablando usted con
la licenciada Elizabeth Ojeda.
Sí, la Secretaría Departamental de Educación. Y decía, sí, están haciendo un ejercicio para ver si llegan a un grupo de estudiantes, pero Matica y el resto. Ya vamos 5 meses y estamos en agosto, entonces quedan 4 meses. Pues quiera Dios que aquí en estos 4 meses le garantizaran en medio de eso. Entonces, eso es una conectividad universal, que ya sabemos que por la situación de año ya, si así pretendan ir a la presencialidad por intermedio de la alternancia, es imposible, porque volvemos a repetir que primero la vida y la salud de la comunidad educativa, porque es que aquí no es solamente la salud de los estudiantes ni de los profesores. Lo que pasa es que el niño va a la escuela o al colegio, y si llegase a haber una situación adversa a su salud, de adquirir ese virus, lo lleva a la casa, o sea que sería toda la comunidad educativa la que está en riesgo. Esa es la otra situación. Dicen, no, los profes no se quieren enfermar y algún día les llegará el virus. No, es que es la situación. Y como los niños conviven con sus abuelos, con las personas que tienen a veces patologías, tienen algunas situaciones de salud, pues todo eso es lo que estamos analizando, y nosotros somos juiciosos en escuchar a la ciencia y a los que saben de toda esta parte de la salud y de todo lo que es la pandemia, y a los científicos, y ellos lo que dicen es eso: hay que esperar, porque no nos podemos afanar, y primero la vida, la salud, que la economía y que otras cosas, y que el mismo año lectivo, porque algunos padres de familia ya no lo han expresado, ¿no? Yo prefiero tener a mi hijo alentado, estar todos, y que si hay necesidad que vaya 2 meses o 3 meses el siguiente año más de tiempo al colegio, que lo vaya, pero entonces tenemos la seguridad que estamos salvaguardando la salud y la vida de la familia como tal.
Bueno, vamos a ir a un corte publicitario, regresamos en segundos para que me ayuden con una pregunta, la voy a dejar de una vez ahí en la mesa, que dice un oyente de Violeta Estéreo, dice, la alternativa son los paros de horas. ¿Qué pasa con los abogados de FECODE y el trámite jurídico? Siempre hacen paros de 48 horas, 12 horas, 8 horas. ¿Tiene sentido esto? Pues ya ustedes me van a contestar, tanto el licenciado Luis Eduardo Correa Balbuena como usted, licenciado Juvenal Carrillo, frente a estas inquietudes que van saliendo por parte de los oyentes. Pues hoy a nivel nacional, los docentes de Colombia dicen que van a paro nacional virtual de 48 horas, teniendo en cuenta que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, pues no ha decretado la emergencia educativa, no se ha sentado con docentes y padres de familia para hablar de la financiación de la educación en estos momentos de pandemia. La precariedad que hay en la conexión, en la parte de conexión y conectividad en todos los territorios, especialmente en los rurales. La falta de esa mesa de diálogo nacional para discutir los temas académicos en plena pandemia. Y ya esto, pues nos han explicado más o menos lo que está pasando en el departamento, la situación del PAE, la situación que se genera también por la falta de conectividad. Escuchábamos a la licenciada Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación, hablar de una inversión, de unos recursos de 820 millones de pesos para poder comprar tarjetas de datos. Obviamente no van a ir a los 54 mil estudiantes que tiene 18 municipios, no Yopal, porque Yopal ya tiene unos 32 a 33 mil estudiantes adicionales. Los 54 mil estudiantes que maneja el departamento de Casanare y muchos de ellos en el área rural. Yopal, pues no hemos podido hablar con el secretario todavía de cómo va ese comportamiento, y esto lleva a una pregunta que están haciendo los padres de familia por nuestras redes sociales, y es que dicen los padres de familia, bueno, paro ¿Paro para qué? Porque es que siempre se hacen paros de 2 horas, de 8 horas, y amén de ciertos momentos. Y
además que en el departamento de Casanare ya quedó claro que no se va a regresar la presencialidad, lo dijo la misma Secretaría de Educación, sí, por lo menos por este año.
Pero tampoco hay conectividad. Ahí sí voy a dar fe de eso. Me encontraba en el charte en una actividad especial allá, cuando vimos corriendo una familia y se me ocurrió ir detrás a preguntar: ¿y ustedes por qué tienen tanta premura? Porque es que tenemos que salir hasta el centro poblado del Charte para que una vecina de una tienda nos deje hacer uso de su wifi para presentar la tarea de Andrés, de Lauris y de otra niña, de Argenis. Entonces dije: ¿cómo así? Dijo: nosotros nos toca hacer todo el combo, ir a decirle a la señora que por favor nos permita porque no tenemos acceso y mi teléfono no es de los que usted tiene. Era sencillamente un teléfono...
Flechitas que llamamos.
Bueno, sí, una flechita. Cuando se cae la señal, cuando llueve, pues no pueden enviar sus tareas, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces quedamos en eso de que nos dice aquí un usuario: la alternativa son los paros. Licenciado Luis Eduardo Correa Balbuena, arranquemos con usted por parte de la CUT. ¿Qué responderle a los oyentes cuando dice otra vez los docentes haciendo paros y como no pueden hacer paros presenciales, ahora se inventaron los paros virtuales?
Sí, primero, la protesta es legítima, es un derecho fundamental, y sobre todo cuando hay razones. En este caso encontramos razones suficientes. ¿Por qué? Porque el tema de la financiación de la educación lo hemos demostrado a través del tiempo. Nos opusimos en el 2001 a que crearan el Sistema General de Participaciones porque recortó los recursos para todas las regiones de Colombia. Por eso hay retraso en infraestructura, en dotación, las plantas de personal no son estables, no hay los suficientes vigilantes, aseadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos de precariedad. Y se hace un acuerdo con el gobierno y se dice: presenten un acto legislativo para mejorar esos ingresos a las regiones, que posibilite avanzar en ello, en conectividad, en todo lo que ustedes conocen. No lo hacen. Se le envía al gobierno, cuando entra la pandemia, se le envía un pliego de 12 puntos para sentarse a ver cómo, porque la idea también es entre todos cómo salir de esto. Tampoco lo resuelve. Y en materia de financiación, sí, bueno, vamos a trabajar en casa, remotamente, pero hay que resolver esto, hay que resolver conectividad, hay que resolver equipos, hay que tal cosa. Porque ella me decía, una madre de familia, y con justa razón, de acá, me decía: profesor, yo no entiendo. Dice: ¿qué no entiende? Que aquí Casanare es el primer productor de gas en el país, que es el segundo productor de petróleo, de hidrocarburos. Y cuando llega la pandemia, entonces nuestros hijos no tienen ni siquiera una tablet, un computador. ¿Cómo resolver eso? Entonces, ¿esa riqueza para qué nos sirve? Pues lógicamente, hoy y antes el gobierno hace un decreto de autopréstamo y se lleva de las regiones recursos del FOMPEC, que son de los entes territoriales. Y toma recursos de las regalías también, de los ahorros de estabilización en autopréstamo. ¿Cuándo se devuelve eso? Esos recursos han debido inyectarlos de manera rápida para las regiones para posibilitar esos avances. Y el tema de la salud es el tema de la vida. Y como sí, no se atiende, ¿qué más hacemos, Martica? Nos queda protestar. ¿Qué están haciendo los de Ecopetrol? Que van a vender a CENIT, también hacen un decreto de emergencia para vender el patrimonio público, van a vender a CENIT, que es lo que le está rentando al país en el transporte del crudo. ¿Qué sí hacen los del SENA? Le disminuyeron los recursos al SENA y ahora la van a hacer virtual, cuando el SENA, lo fundamental es, tiene la universidad de los pobres, es lo fundamental, la teoría y la práctica en el SENA, y lo quieren volver virtual. Y como dijo el llanero, hay muchos caimanes con la boca abierta en el charco de las multinacionales dedicadas a la conectividad, a toda la informalidad, para mirar cómo se adueñan de la virtualidad en el SENA. Eso no es posible. Entonces, frente a todas esas razones, frente a que no hay una renta básica o de emergencia para resolver el tema del hambre de la gente, así sea de emergencia. Por fortuna, los estudiantes también protestaron, los estudiantes en la matrícula cero, por fortuna anoche, avanzaron en esa parte y el gobierno va a posibilitar que los estudiantes de educación secundaria tengan la posibilidad de matricularse. No todo como se pedía, pero sí, hay un avance, pero tuvieron que encadenarse, tuvieron que decir, oiga, no tenemos para la matrícula, nuestros padres quedaron sin empleo, etcétera. Más de 30 millones de desempleados, y de lo cual aumentó más del 20% en esta pandemia, pues lógicamente los recursos deben direccionarse allá. Y si eso no se da, ni se da lo de educación, ni se cumplen los acuerdos, pues no queda otro camino que protestar. Y virtualmente se protesta, porque es que los medios de comunicación, y le agradecemos a Martica por estos espacios, porque también hay que explicarle a la ciudadanía que no es una terquedad. Nosotros, los maestros de Colombia, defendemos la presencialidad. Ningún equipo, ninguna máquina va a reemplazar a un maestro en la presencialidad. Eso no está en discusión. Si es mejor la presencialidad o la virtualidad, no es mejor la presencialidad. Lo que está en discusión es que no hay garantías, no hay los recursos suficientes ni para seguir trabajando así, ni para volver, porque tienen que invertir ya en las instituciones educativas, en todo. Entonces, esa es una discusión grande y nos toca protestar de esa manera para llamar la atención nacionalmente. ¿Por qué los médicos de Valledupar les tocó casi que encadenarse? Y son los médicos los que están en primera línea, de por Dios, porque 11 meses sin pagarles un sueldo. Pues eso no es justo en un país. Entonces, la protesta es legítima cuando hay suficientes razones, y aquí creemos que hay las suficientes razones, Martica. Y al padre de familia o al oyente que hizo la pregunta, creo que es necesario, y ojalá antes nos acompañen en esa lucha por proteger la salud y la vida de la población y la educación, la financiación. Aquí realmente, Martica, este país lo salva la educación, la ciencia, la tecnología y la vida a través de la salud del pueblo colombiano.
Hay una pregunta también por parte de los padres de familia, y es, en la mesa de alternancia solo hay un padre de familia y fue elegido por los secretarios de educación. No tienen en cuenta los consejos de padres, pero sí están personal del sindicato. ¿Qué pasó ahí con esa mesa de alternancia? ¿Cómo funciona para que haya claridad también en los padres de familia? Licenciado Juvenal Carrillo.
Bueno, Martica y apreciada audiencia. Mire, pero antes de pasar a esa pregunta, yo quiero tocar un momentico frente a la anterior pregunta.
Por favor.
Que hicieron los padres de familia, va a ser muy, muy preciso en eso. Es que, ¿por qué los paros? Porque estos gobiernos de turno no nos dejan otra alternativa. O sea, es la única opción de que nos escuchen. Ya el profe Eduardo hizo toda la exposición de que todo lo que se ha hecho desde que inició la pandemia, diciéndole a eso mismo, por esa misma razón que estamos hablando del comité de alternancia. O sea, que el gobierno escuche a los que están involucrados en el proceso, que quiénes son los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los directivos docentes y la comunidad en general. Y entonces nos lo han hecho. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos queda el único recurso, la única opción que nos queda es el paro. Y Martica, para contar que en el 2017 se acordó con el gobierno nacional que se iba a hacer una reforma estructural a los artículos 356 y 357 de la Constitución colombiana, que allí es donde está establecido el monto del porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, que se destina para salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Y se hizo ese acuerdo en un paro que hizo el magisterio, porque nosotros sabíamos, ya conocíamos que la salud en Colombia, la educación, saneamiento básico y agua potable está desfinanciado y que esos recursos no están alcanzando para que los entes territoriales cubran estas necesidades de la sociedad. Y se acordó, y a hoy no ha sido posible que lo cumplan, sino la pandemia le demostró a la sociedad y al gobierno que lo que venía diciendo el magisterio y las centrales obreras de Colombia era cierto, que la salud, la educación y el agua potable y saneamiento básico estaban desfinanciados y que estaban en una crisis muy grande, y todavía no lo aceptan. Entonces, ¿qué nos queda? Ir al paro. Entonces, por esa misma razón es que la pregunta, para responderle su pregunta, Martica,
¿por qué los paros?
Para que a la audiencia le quede claro. Mire, conforman un comité de alternancia y yo hago parte de para el de Yopal. Estamos con el profe Nazario porque a última hora nosotros fuimos a reclamar que nos tuvieran en cuenta porque entonces la administración sola va a hacer eso. El padre de familia es testigo que nosotros antes dijimos que le dieran que participación a más padres de familia. Con él le apoyamos, o sea, nos apoyamos con él a decir, oiga, quiten a más padres de familia, de cada institución un padre de familia. A los estudiantes los habían dejado por fuera. Y en esa reunión, la segunda reunión de ese comité de alternancia del municipio de Yopal, decidimos ahí que tuvieran en cuenta a los estudiantes. Hicimos el puente para llamar a los líderes estudiantiles que se sentaran ahí, porque no los habían llamado, no los habían tenido en cuenta. Entonces, esos son situaciones que manejan, y es central y así lo manejan, están manejando acá, y no tienen en cuenta, para hablar de alternancia, a los padres de familia, a los estudiantes y a los docentes. Entonces, es una situación que detrás del escritorio usted no sabe cómo es que funciona una institución y verdaderamente cuáles son las necesidades y todo eso que realmente se vive allí. Pues con eso le respondo la pregunta a Matica, porque es que toca es casi todo estar mirando, déjenos de vea, tengan en cuenta esto. Y cuando no nos escuchan, pues ¿qué hacemos? No nos dejan otra opción que es el paro, la protesta, la voz de que no estamos de acuerdo y entonces salir a los medios, hacer todo esto que estamos haciendo desde el día de hoy y que vamos a realizar las actividades de mañana también. ¿Para qué? Pues para que la comunidad se entere qué está pasando, nos apoye y entre todos exijamos que el gobierno, que sencillamente es que de los impuestos y los recursos de la nación, es que debe retribuir a su sociedad, a su pueblo colombiano, una educación de calidad y oportuna, una salud también que sea oportuna y de calidad humanitaria. Eso es lo que estamos reclamando con este cese de actividades de las 48 horas y por eso hacemos esta pedagogía. Y gracias a ustedes como medio de comunicación y que es de una gran audiencia en nuestro departamento para que la comunidad se entere que nosotros aquí no estamos, lo que decía el profesor, que nosotros aquí no estamos en discusión que si vamos o no vamos, no, nosotros vamos a ir a la presencialidad tan pronto haya las condiciones. Si ya estuviesen las condiciones, ya iríamos. Pero nada más, por ejemplo, aquí un colegio, si va uno a ver, tiene 800 o 1000 estudiantes y tiene 5 años para hombres y 5 para mujeres. ¿Cómo van a garantizar una desinfección y un adecuado uso de esos 5 años para 400 o 600 niñas, o lo mismo 5 años para unos 600 o 700 muchachos que van a ingresar en la jornada allí? ¿Cómo? Entonces, lo que estamos pidiendo es eso. Entonces, esa pregunta, y termino ahí diciendo que la exigencia al gobierno nacional como tal es conectividad, porque sabemos que vamos a ir en este semestre ya y gracias a ya la administración municipal y la departamental son conscientes de que no hay las condiciones, entonces ya bueno, que a partir del año entrante, pero entonces lo que decimos es que para este resto de año ya, como sabemos que toca, hay que seguirlo trabajando. Y esta es también la otra del paro, mire, Martica, para afianzar más eso.
Señor.
Nosotros los docentes dijimos, no hay ningún problema para la casa, trabajamos todo con nuestro computador, con todos nuestros planes de datos, ponemos todo lo que está a nuestro alcance al servicio. Bueno, vamos a utilizar hasta el señor que recoge el producto de piña en tal vereda y para eso mandamos los trabajos, sacamos. Inicialmente nos tocaba las fotocopias de los cuadernillos, nos tocaba en nuestro bolsillo. Ya después se habló. Y ya el gobierno dijo, bueno, de las instituciones deben eso y le giró una pica, pero que es insuficiente, pero ahí le giró algo. Entonces, hicimos todo ese esfuerzo. Le decía anteriormente, vamos con 5 nosotros haciendo todo el esfuerzo que las instituciones educativas, docentes, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, haciendo todos los esfuerzos para seguir estudiando, pero entonces la administración, tanto de todos los niveles, no ha hecho lo necesario, que tiene la expectativa para decir que se siga dando el proceso en unas condiciones normales. Entonces, primero que todo, la conectividad para terminar este año así. Y las condiciones, pues que haya flexibilidad en los currículos y todo, porque no pretenden, no pueden, otra situación que pretenden es que las 10 unidades que ya estaban previstas deben en el área de matemáticas deben verse en el 100%, sino entonces, no. Entonces, como estamos en un momento atípico, es una situación de emergencia, entonces todo eso tiene que ser, pues, flexibilizado para el estudiante, para el padre de familia, para el docente y para toda la comunidad, como son las cosas. Eso uno. Dos, entonces, garantizando esa conectividad, podemos terminar el año así. Tres, entonces, ese comité de alternancia no es para que haga otra cosa, sino que lo que estamos solicitando del gobierno es que empiece a hacer las intervenciones a cada una de las instituciones para que en enero del año entrante ya estén hechos todos los arreglos y toda la intervención necesaria en cada una de las instituciones para poder ir a trabajar con los estudiantes y con el mínimo riesgo de contagio o con el mínimo riesgo de que la salud y la vida de la comunidad educativa se vea afectada. Entonces, siendo así, ese comité de alternancia lo que debe hacer es sacar las estadísticas de todo lo que se requiere, de todas las necesidades de cada una de las instituciones, de cada una de las sedes de esa institución central, y pasar eso a un proyecto que luego le fijen los recursos y hagan la intervención como tal de, bueno, construir las aulas que se requieren, los centros de unidades sanitarias o unidades que requiere cada una de las instituciones, todos los espacios que se adecúen para que se garantice esos protocolos de bioseguridad. Eso es lo que estamos pidiendo, y nosotros tan pronto esté eso, las condiciones dadas, inmediatamente como docentes nos iremos a las instituciones a trabajar, porque ya le digo, es para nosotros es mejor estar en la presencialidad que no en la educación remota, porque le digo que tenemos que echar mano de muchas estrategias. Y fuese fácil si hubiese una plataforma, que si uno se sienta con sus 40 estudiantes del grupo A, del sexto A, trabaja sus 2 horas, luego va con el sexto B y así con los que les corresponde. Pero iniciando el programa, yo les decía que eso se puede hacer, o eso se están haciendo los docentes con una tercera parte del grupo.
Sí.
Luego, esa otra tercera, otra parte del grupo les toca entonces con una llamadita. A otros, como no hay ni señal, entonces hay que enviarle el cuadernillo. Es una situación bien, y estamos dispuestos a seguir colocando más tiempo, colocando nuestros equipos de cómputo, nuestros teléfonos y todo lo que es el plan de datos y lo del plan de internet, hasta que el gobierno, para que el gobierno dale el espacio de que haga las adecuaciones. Pero lo que nos preocupa, y por eso estamos en paro hoy, es porque ya van 5 meses y no han empezado todavía a hacer ninguna intervención en ninguna institución del departamento ni del municipio de lo que verdaderamente se requiere.
Bueno, hay varios padres de familia que me están ya por WhatsApp, los invito a que esto mismo lo coloquen en el Facebook de Violeta Estéreo. Algunos están diciendo, los niños están cansados de clases virtuales, otros están diciendo, los padres de familia estamos cansados de tantos paros. Otro, por ejemplo, me llamó la atención Lorena Quintero, ella es de ella es de Agua Azul. De Agua Azul me dice que nos expliquen, por favor, esto del decreto de la emergencia educativa. ¿Cuál sería el beneficio de si el gobierno nacional decreta la emergencia educativa? Licenciado Juvenal o licenciado Luis Eduardo, ¿quién se apunta ahí para que me ayude a explicar qué es esto de decretar una emergencia educativa para poder organizar la educación en tiempos de pandemia?
Bueno, como la pandemia, para responder frente a una pandemia, un contagio de esta magnitud a nivel mundial, pues hay que hacer sus planes de contingencia y cosas de emergencia.
Sí.
Entonces la emergencia lo que facilita es que el gobierno nacional pueda mover los recursos a hacer planes de contingencia urgentes para resolver problemas urgentes. Esa es la emergencia. Y eso es transitorio, pero hay que resolverlo. Pero las normas siguen igual como si no estuviéramos en pandemia. Las inversiones siguen igual como si no estuviéramos en pandemia. O sea, el déficit financiero sigue igual como si no estuviéramos en pandemia. Entonces, eso no puede ser así. Por eso se dice, bueno, decreto una emergencia. Aquí deben empezar a funcionar también de manera rápida los gobiernos escolares. El gobierno escolar tiene autonomía y el gobierno escolar, En los consejos directivos y en los consejos académicos, hay padres de familia, hay estudiantes, hay exalumnos, hay maestros, está el rector. Ahí hay un espacio de participación que hay que mirarlo, hay que empujarlo, hay que mirar sobre todo con la ciencia. Y al padre de familia, pues nosotros estamos cansados de esa virtualidad, de ese trabajo así, estamos agotados. Pero primero está la vida de los hijos, de los padres de familia, la vida de los padres de familia, la vida de los maestros, porque esto no es cualquier cosa, una pandemia de esta magnitud. Entonces el gobierno tiene que al decretar la emergencia educativa, moviliza planes de contingencia, moviliza recursos para atender de manera rápida las cosas.
O sea, la situación se da es porque hay facilidad de disponer recursos para atender esas necesidades de infraestructura, de conectividad, de conexión y de atención a los estudiantes y a los docentes.
Sí, Martica, mire, claro, Martica, les coloco un ejemplo, por decir algo. En tal colegio se requieren tales cosas, ya se detectó. Bueno, pero es que no hay recursos, que porque eso está en el sistema general, que porque las fórmulas están rígidas, que no sé qué, que porque tal cosa, que porque toca hacer todo lo de la ley 80 y todos los... eso, siguen las normas igual, como si no estuviéramos en pandemia, y eso cuando se termina el año y no hay inversión ni para un lado ni para el otro, y seguimos en esa crisis tan tenaz, y soportando esas carencias en las casas, esas carencias en las instituciones educativas. Solo la planta de personal, Martica, la planta de personal debería estar ya funcionando, tanto en salud como en educación, de manera permanente. Pero ¿cómo se les ocurre que todavía con OPS, que todavía dependiendo de una contratación, de una intermediación? Entonces eso es una tragedia, es una tragedia, y a ellos que estamos llamando la atención, pues que le pongan cuidado.
Sí.
Martica.
Licenciado Juvenal,
si me permite, mire, es que para aclararle a la persona, al padre de familia o madre de familia que hace la pregunta, ¿para qué la emergencia? Para resumir, que si se declara la emergencia educativa, entonces el gobierno puede trasladar recursos y los gobiernos centrales y departamentales y municipales abrevian los procesos. O sea, para decir, si necesitan comprar, hacer una intervención en un colegio para hacer unos baños, entonces no tendría que esperar todo ese proceso tan largo para poder adjudicar el contrato para que hagan la intervención en el colegio. Entonces lo que hace la emergencia educativa, lo que permite es que el gobierno mueva recursos, si no los hay en educación, entonces los mueva de otro sitio a educación y a salud, e igualmente abrevie los procesos. O sea, no tiene que durar 6 meses el proceso para poder comprar, por ejemplo, los gel y los tapabocas para los estudiantes, por pedir, sino que entonces lo va a poder hacer no en 6 meses, sino lo puede poder hacer en 2 meses. Eso es lo que hace la emergencia, y por eso estamos solicitando, porque creemos que el gobierno no ha podido adelantar eso, uno, por falta de voluntad, porque la educación no es primordial, no es en primera línea o primordial para el Estado como tal, los que gobiernan en Colombia hoy, y dos, porque creemos que entonces por esas razones que no han podido hacer los procesos y empezar a que veamos que para el mes de enero estén listas todas las situaciones en las instituciones educativas y que podamos nosotros regresar allí con nuestros estudiantes y los padres de familia a seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la solicitud, y por esa razón decimos que le decimos al gobierno de declarar la emergencia educativa para que pueda mover los recursos y agilizar los procesos.
Saludos desde el sector de Llano Lindo. Dicen, efectivamente, primero los estudiantes y después todo lo demás. Esto me imagino que es con la situación de que trabajemos en casa mientras haya aseguramiento de infraestructura y otros elementos, y también de la vacuna. Pero me llama la atención aquí un usuario que dice: a los docentes el Ministerio de Educación les ayuda para que se actualicen en la parte de digitalización. Sin embargo, estas herramientas muy pocos las conocen. No sabemos si es porque no han ido a los cursos o asumen que les va a tocar mayor trabajo. Que también los docentes pongan un granito ahí. Frente a esta situación, que hay docentes que no conocían las herramientas, que no tenían ni siquiera idea de la parte virtual, y que lamentablemente los cursos que el Ministerio de Educación estaba dando, pues no los estaban aprovechando.
A ver, Martica, frente a eso, para responderle, mire, usted sabe que toda la capacitación docente, según la norma, el Estado debía capacitar a los maestros, pero todos los maestros que han obtenido sus títulos y han seguido estudiando, se han seguido preparando desde su propio bolsillo. Eso para dejar claro, porque sí, el Ministerio en ningún momento... Hemos, dentro, pues por intermedio de esos mismos paros, se han hecho negociaciones para que el gobierno cumpla con lo que dice la norma, que debe actualizar a sus docentes día a día. Y ha hecho algunas por ejemplo, ha llamado a algunos diplomados, pero son, por ejemplo, de los 380 mil o casi 400 mil docentes del país, ese diplomado o ese curso de capacitación lo hace para por ahí máximo 1,000, 2,000 docentes. Y eso porque lo negociamos y se lo exigimos y hacemos hasta paro para eso. Pero entonces no decir. Y que de la manejo de las plataformas, claro, Martica, usted sabe que todos nos estamos aprendiendo y nos ha tocado, como dice el dicho popular, reinventarnos. Porque había muchas plataformas que no, porque como el docente está yendo a su presencialidad, pues no necesitaba Classroom, porque por ejemplo Classroom no le permite, como todos los estudiantes no tienen acceso a él, sino una tercera parte de su grupo. Entonces, ¿para qué va a hacer eso si eso es discriminar a un grupo de estudiantes que no tienen esa posibilidad? Entonces, por esa razón, sí, nosotros conocíamos las plataformas y claro, que no se habían utilizado y que hay muchas dificultades, pero la dificultad de la plataforma no es porque el docente no la pueda manejar, porque el docente, si le toca sentarse 3-4 horas a frente al computador y con alguien que le explique, lo hace, y practicando lo va haciendo, y con los mismos estudiantes que le pueden ir orientando, que los chicos, los muchachos de hoy en día son los duchos en manejar eso. Pero es que el problema es que no le llega, no tiene la posibilidad de que todos los estudiantes tengan esa herramienta. Entonces, ¿para qué vamos a decirle a los estudiantes del año pasado, decirle, vamos, la clase de hoy va a ser por Classroom? Y a eso no tiene acceso sino un 30% del grupo que yo tengo.
Sí, entonces, señor.
Es que es eso, viene ese. Y es para decir que es falso que verdaderamente el gobierno, como por intermedio del Ministerio de Educación, que debía tener unos planes, unos proyectos y manejar con las universidades de nombre, de renombre, de bastante trayectoria, manejar toda la capacitación y la actualización docente, no lo ha hecho el gobierno, no lo ha. Entonces, toda la capacitación que reciben los docentes lo pagan de su propio bolsillo, excepto cursitos que sí le dicen, y ahorita lo han hecho porque vieron la necesidad de decirle, mira, aquí hay otra plataforma. Pero es más, ni el ministerio ha montado una plataforma que diga, como estaba diciendo la secretaria esta mañana, de que al menos en unos equipos, que diga, bueno, el estudiante que no tiene la posibilidad de entrar a la plataforma Classroom o, bueno, cualquiera de las plataformas que hay, entonces le vamos a dar este equipo, él tiene los contenidos y trabaje ahí, ¿no? Entonces, sí. Por esa razón es que estamos en paro, porque la desigualdad, el abandono que hay en la salud, en la educación y en el saneamiento y el agua potable que hay en Colombia, por esa razón estamos hoy en paro de 48 horas virtual, en eso estamos trabajando así. Entonces, nos tocó de esta manera, también nunca habíamos hecho nosotros una protesta virtual, nos tocó empezar a hacerla.
Entonces,
esa es la claridad que estamos teniendo en cuenta, porque lo mismo podemos decir de los estudiantes, de los padres de familia, les ha tocado hacer empleo de cosas que a veces ni sabíamos que existían, sí. Pero tratando de buscar la manera de llegar a todos y de que no se frene el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha hecho hasta lo máximo, se ha buscado las herramientas habidas y por haber para tratar de seguir con el proceso con el mínimo traumatismo por parte de las instituciones educativas.
Ana Elizabeth Cuellar Cabrera nos dice, si se hace la alternancia va a pasar como en las cárceles, es casi igual por las condiciones de confinamiento, en menos de un abrir y cerrar de ojos se contagian las personas. El gobierno debe dar soluciones urgentes, recursos sí hay. Y de paso nos da una recomendación, le recomiendo tomar moringa, nos dice. Esta es la situación que se está viviendo en este momento, señor.
Mire, la alternancia, yo no estoy de acuerdo con la alternancia, porque eso es un debate nacional para no invertir de manera rápida en la solución de las cosas. Y eso es una directiva impuesta. En segundo lugar, la alternancia sin las condiciones, también esa señora que hacía un análisis, una señora, es de la pedagogía popular, decía, ¿y usted cómo entiende la alternancia, mi señora? Decía, pues así como están las cosas, la alternancia es que vayan unos el lunes y se contagien, vayan otros el martes y se contagien, vaya otro grupo el miércoles y se contagie, y vaya el jueves otro y se contagie, y el viernes otro y se contagie del colegio.
Sí, más o menos.
¿Cómo están las cosas? Entonces, ella hacía un análisis muy popular, pero muy cierto. O sea, si no hay condiciones, eso es como acaba de decir la oyente, eso es atentar contra la vida. Exactamente, tiene que ir el gobierno. Cuando hay pandemias, yo creo que los planes de desarrollo de todo el país deberían dedicarse. Cuando hay una pandemia, es lo fundamental, pues la salud, proteger a la sociedad, proteger la vida, proteger lo fundamental. Entonces todo se redirecciona hacia allá, hacia proteger a su pueblo. Para eso son los impuestos, para eso es la riqueza de un país, para proteger a su ciudadanía. Yo creo que no han entendido la magnitud de una pandemia ni la razón de ser de un gobierno frente a una emergencia sanitaria. Y los derechos fundamentales tienen que estar protegidos por encima de cualquier otra consideración.
Sí, señor. Helmer Pérez dice, para la virtualidad se requiere conexión. En este caso solo hay aprendizaje con algunas herramientas porque a los estudiantes se les dificulta. Bueno, licenciados, ayúdenme con un tema. Estos dos días, ¿qué actividades van a desarrollarse de manera virtual? ¿Cómo va a ser este paro?
Sí, Martica, mire, tenemos hoy programado desde las 7, este espacio en varias emisoras con todos los líderes sindicales, y explicándole a la sociedad todo este tema, porque hay bastante desinformación. Ahorita en este momento ya se inicia, hay un Facebook Live liderado por FECODE, en la página de FECODE. Entonces los docentes ya están conectados, ahorita acaban de terminar de escuchar esta prestigiosa emisora, estas intervenciones de la explicación, y van a ir al Facebook Live de FECODE a escuchar la argumentación a nivel nacional y de cómo están las cosas a nivel nacional. Luego a las 10 de la mañana va a haber un Facebook Live en la página, está dirigido por la organización sindical Sindicato de Maestros de Casanare. Entonces en la página del Facebook del sindicato, ahí va a estar en vivo entonces el Facebook Live, para que todos nos conectemos y veamos esta argumentación y toda la problemática que hay a la par de esta pandemia. El día de mañana, en la mañana, vamos a estar haciendo videos, toda la comunidad educativa, vamos a estar haciendo videitos cortos para enviar por las redes y evidenciar eso que el Estado no quiere, que el gobierno no quiere evidenciar, que no quiere ver. Todas las falencias que hay por parte de los niños, de los mismos padres de familia, de los estudiantes, de los profesores, de los directivos docentes en cada una de las instituciones. Entonces, y luego está convocada una caravana donde se irá a expresar en pancartas la situación que se está presentando y todas las inconsistencias, y que el gobierno no quiere escuchar a padres de familia, a estudiantes y a docentes, directivos docentes, o sea, la comunidad educativa, en esto de que estamos muy preocupados, muy pensativos, porque, como decían anteriormente en la parte de la intervención del profe Luis Eduardo, es que nosotros no queremos ser cómplices de que hagamos un ensayo error de enviar a la escuela, al colegio, todos los estudiantes a ver cuáles se contagian, cuáles viven y cuáles se mueren.
Sí,
entonces
sí.
Eso es absurdo. Para nosotros eso no tiene presentación, porque eso sería lo que enviarlos y a ver qué se contagian y quiénes de la comunidad educativa pues sobreviven y quiénes fallecen. Eso sería para después ver una estadística, a ver qué pasó. No, aquí el gobierno tiene que jugarles a mitigar el riesgo y minimizar la posibilidad de contagio y de afectación a la salud y la vida de su pueblo.
Pues, licenciado Juvenal, gracias a usted por estar en Contacto Noticias y explicar ampliamente por qué hoy se da este paro nacional virtual de 48 horas, teniendo en cuenta las situaciones que se están presentando, no solamente en Casanare, sino en todos los territorios que hacen parte de nuestro estado, de nuestro país, y donde los padres de familia, por ejemplo, aquí Gilder Díaz Cruz dice, invito a los padres de familia y estudiantes a apoyar a los docentes, tal como dicen ellos, el gobierno debería enfocarse en los derechos fundamentales, primordialmente en la salud. Si no tenemos salud, ¿cómo estudiamos? Es la percepción que tienen los padres de familia en este momento, aunque el gobierno nacional está hablando de abrir en algunos sectores las instituciones educativas. Pero también hay reflexiones de padres de familia donde dicen y exigen a los docentes que aporten un poquito más de su tiempo, de su voluntad, para ocuparse en la parte de la virtualidad, para mejorar las condiciones académicas en este momento. A ustedes pues le damos las gracias, licenciado, por estar aquí en Contacto Noticias y tener esa esa voluntad de explicar qué es lo que está pasando con la educación.
Muchas gracias, Martica, y a todo su equipo de esta prestigiosa emisora, del departamento, a la audiencia que nos da la posibilidad de explicarles cuál es la verdadera situación del departamento y del país, y a todos los maestros y maestras, entonces invitarlos a estar ahí en unidad, firmes, escuchando toda la programación que para estos dos días, y que unidos lograremos el objetivo. Muchas gracias, Martica, y a todo el equipo de trabajo.